Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Queremos conversar hoy día con ustedes acerca de la situación del presidente Castillo, para variar, y para saber si sigue estando en el Palacio a raíz de los últimos incidentes de estas horas, ¿no? Relacionado al tema de Santa Rosa de Lima. Bueno, este pedido medio extraño que se ha producido y si finalmente, y eso es una idea personal, el presidente Castillo está cambiando de estrategia respecto a su propia situación judicial, ¿no? Si es que está dejando de ser una víctima para más bien concentrarse en una posición muy dura que puede lindar con el cinismo, incluyendo el hecho de que hoy día ya hay pruebas muy claras acerca de su situación que lo involucran justamente con estos delitos que son evidentes. Incluso ya tenemos a un miembro de su familia que está en situación de libertad, de limitación de su libertad individual, ¿no? Entonces yo creo que cualquier ser humano normal ante esta situación tendría que estar preocupado, pero yo creo que lo que va a pasar es que el presidente Castillo va a dejar de ser una víctima para atrincherarse en una conducta que va a lindar con lo cínico, lamentablemente. No sé cómo lo ven ustedes, buenos días.
¿Quieres seguir, Mirko? ¿Tú o yo?
Tú, dile.
Dale. Bueno, las últimas 24 horas han sido interesantes en que lo que ha sucedido es que ayer se conmemora, ayer 30 de agosto, el día de Santa Rosa, se conmemora el día de la policía. En un momento en el cual la relación entre la policía y el presidente está muy, muy tensa. En escasos una hora, a las 9:30 de esta mañana, a 1:05, va a ir el coronel Harvey Colchado a la oficina donde se está investigando su caso. Y su caso es el caso que ha planteado el presidente Pedro Castillo por mala conducta de este coronel Harvey Colchado el día que hizo cumplir la orden del juez de ir a detener a su hija, a la señorita Jennifer Paredes, hoy día encarcelada por 30 meses por presunta participación en actos delictivos. Y lo que el presidente dice, a través de su abogado, este abogado Pachas, que Harvey Colchado ha cometido un delito. Y entonces han presentado una acción contra Colchado en un contexto en el cual hay muchas expresiones de respaldo a Colchado por parte de la policía. Ayer hubo una manifestación en la puerta de la policía, en la avenida Aramburú, por defender a Colchado ante lo que es evidente el intento del presidente Pedro Castillo de sacar a Colchado del proceso del equipo especial que lo está investigando. Fue por nombrar a Colchado que el presidente destituyó al ministro del Interior, al exministro, al señor Mariano González. Y lo que esto, aquí estoy relatando los hechos, y se añade un hecho en que el día de ayer el presidente no va a ninguno de los actos ni de Santa Rosa de Lima en la catedral ni de la Policía Nacional. Se ausenta totalmente y por eso es el título del programa de ¿Está Pedro Castillo en Palacio o no? Porque lo que se ve es una distancia con respecto a la policía y entre otros establecimientos o sectores de la sociedad como la iglesia. Y ayer además justamente mandan una carta el presidente de la República y el premier planteándole al Congreso que el 30 de agosto, el día de Santa Rosa de Lima, ahí están viendo la carta, sea el día de los desaparecidos. Lo cual, valga la verdad, no está mal que se conmemore porque además es un día internacional de Naciones Unidas, no el 30, el 29, y además el 29 se entregó el informe de la Comisión de la Verdad. Hará ya dos décadas o unos 19 años quizá. Entonces hay cosas que concluyen. Pero la ausencia del presidente en estas reuniones y el envío de esa carta en este contexto parecería que es un intento de otro intento. De primero, el presidente de la República de desafiar y obstaculizar el avance de la justicia. Y segundo, por eso de Colchado. Y segundo, de estas expresiones de distancia con la Iglesia Católica, por un lado, que le ha puesto una carta fuerte al país, donde lo que plantea es el desgobierno que implica su gobierno, y también a la Policía Nacional, porque es el día en que se conmemora el Día de la Policía. No sé si he sido muy enredado, pero lo que hay es una situación de tensión entre la policía y el presidente, que va a tener su punto más importante en escasos 60 minutos cuando vaya Harvey Colchado a rendir su informe ante la comisión que lo investiga. Que además revela hoy día el diario El Comercio que el general que se encarga del caso está vinculado, el general que se encarga del caso de Colchado, está vinculado a dos investigados por corrupción en los casos que investiga Colchado.
Maite.
Sí, ya estamos. No, estoy estando mal un poco todavía con la garganta, pero lo que decía a raíz de lo que comentaba Augusto es que no solamente es obstruir, yo creo que se está desafiando. El presidente Castillo se está convirtiendo ahora sí en una persona que, como dirían, ha salido con el sable desenvainado y no le importa ya nada. Como decía, lindando al nivel de sí mismo. No es solamente obstruir, es desafiar a la policía, y que de alguna manera le llega todo. Entonces, en verdad, yo siento que ahora lo que vamos a ver es un cambio en su actitud y en su estrategia. Va a pasar de ser una víctima, que nadie me quiere, que el pobre hombre, que no sé qué, a convertirse en alguien que incluso va a tener cara para hacer este tipo de cosas, no solamente obstruir, sino que desafiar a la Policía Nacional, diciendo, yo me siento seguro, nadie me va a sacar, porque no tengo los votos, nunca se van a producir los votos en el Congreso, y por lo tanto yo sigo aquí bien campante. Ante esa situación, más bien yo pienso que tendríamos que buscar quiénes podrían hacer el equilibrio, y probablemente una vez más podría ser la calle, la gente, las instituciones. No sé, esos nuevos candidatos que se están empezando a colocar en la vitrina, tal vez puedan decir algo más. Ayer creo que se escuchó algo, pero concretamente yo creo que no es solamente su obstrucción. Yo creo que el presidente Castillo va a empezar a, perdón, no solamente es obstrucción, sino va a desafiar. Y obviamente va a tener una conducta mucho más cínica de lo que hemos visto hasta ahora.
Mi sensación, que es una sensación que se ha ido formando con el paso del tiempo, es que estos abogados que aparecen en torno al Castillo deben ser los abogados más felices del mundo. Ahí tienen a un cliente que no solo pues goza de inmunidad, de que sospecho que está haciendo absolutamente todo lo que ellos le dicen, e incluso que lo están llevando por caminos políticos sin que él mismo advierta que eso está sucediendo. Cuando Maite dice ha pasado pues de víctima, digamos, a persona agresiva, activa, dinámica, mi sensación es que eso es el producto de una estrategia que pretende mostrarse como judicial, como abogadil, digamos, ¿no? Y que con eso él va a poder defenderse. Y yo puedo imaginar al abogado perfectamente diciendo, yo hago gritar a este señor, lo hago salir y decir y pelearse y todo, y esto le va a dar mucha fuerza a mis escritos dentro del sistema judicial. El hombre no va a las ceremonias de la policía, el hombre pasa por alto las ceremonias de la Iglesia Católica, y con eso, cuando yo presente el pedido de que saquen a la hija de la prisión preventiva o le reduzcan esa pena, unos jueces temblorosos lo van a conceder rápidamente. En eso yo tengo la impresión que desde el comienzo los abogados de Pedro Castillo se equivocan. Y se vienen equivocando desde el primer día. Yo creo que en este programa y en muchos otros programas y lugares se advirtió esta extraña capacidad de pisar fuerte y de actuar de los abogados contratados por Pedro Castillo, si acaso fueron contratados por Pedro Castillo, claro. Se llegó a decir, de acuerdo a gusto decirlo en un momento, que este abogado, los nombres pasan, pero este abogado parece el primer ministro, parece un ministro de Estado, ¿no es cierto? Se está comportando como si él tuviera alguna forma de poder político. Bueno, sí, lo estaba haciendo. Y esa actitud ha ido generando una política en ellos, en Castillo, y este cambio al cual Maite ha, se ha referido. Efectivamente, los abogados han sentido que han facilitado su propia tarea, convirtiendo a Castillo en una especie de enemigo público número uno de las instituciones. La falla en ese planteamiento, que yo tengo la impresión de que no hay hoy abogados asustados, no hay fiscales atemorizados. Más bien, lo que estamos viendo es que a medida que Castillo avanza con sus amenazas, sus bloqueos, sus intentos de frenar, entorpecer las investigaciones, todo el aparato de la justicia ha descubierto como nueva vida. Sigue trabajando igual que antes, incluso con renovadas energías y con un espíritu de cuerpo y un sentimiento de causa muy fuerte y muy notorio, al cual tengo la impresión que se va a sumar la Policía Nacional. Sí. Por no hablar de los púlpitos que ya venían inclinados contra Castillo.
Exacto. De acuerdo contigo. Y tú más bien, ¿no crees que ahora esta actitud activa que tiene de obstrucción desafiante va a ser en verdad un contra, va a ser un boomerang, porque finalmente le puede generar popularidad y subirá en las encuestas, pero jurídicamente ya parece más que se acerca a la figura de la obstrucción más que de la organización delictiva? O sea, no voy a decir que sus abogados son tan torpes que terminan generando una nueva vía para que se le juzgue por lo que está haciendo concretamente. Está obstruyendo, está desafiando, entonces ya no es tanto el líder de una organización criminal, sino alguien que constantemente y de manera abierta, expresa, obstruye a la justicia. Y en un caso, ¿no te parece que esto puede ser un boomerang? Por ahí que se vuelve más popular y sube las encuestas,
no,
pero...
No veo por qué no. En política todo puede ser un boomerang, efectivamente, sobre todo cuando es mal administrado, ¿no? En efecto, Castillo no ve mucho. A pesar de haberse retirado ese sombrero que impedía ver mucho, todavía no ve mucho. Y no se está dando cuenta que hay un cada vez mayor círculo de personas que antes comentaban, que ya no comentan, y que se ha creado una especie de suspenso silencioso, como en las películas, cuando las musiquitas misteriosas que nos mantenían tensos se apagan, y todo es silencio en ese momento. Ahora, en torno al Castillo, los ministros ya no están operando. ¿No? Incluso esta gente conocida como particularmente Ayayera hace unas declaraciones más bien menores y tímidas. No hay políticos del gobierno que se estén jugando a poner la mano al fuego, o por lo menos la boca al micrófono, en esta situación. Los antiguos aliados, pues no se diga, ¿no? El señor Vladimir Cerrón, luego de soltarle tremendas, tremendas críticas a Pedro Castillo, ha decidido callarse la boca. Hay una sensación de que el refrán que flota arriba en el ambiente es: anda mula y pierde. Lo que pasa es que las mulas no se pierden solas, se pierden con la ayuda de la abogada. Sí.
Es parte, pues, no sé cómo decirlo para que no suene mal, es el presidente de la República. Entonces, junto con él, el país se va perdiendo en el camino, ¿no? Yo añadiría a lo que están diciendo ustedes dos cosas. Primero, esto de que el presidente obstaculiza la justicia, esto no es reciente. El presidente ya tiene una trayectoria, un prontuario muy sólido en esto, desde que hace 8 meses destituyó al Procurador General del Estado cuando lo estaba investigando, hasta ahora que se quiere volar a Harvey Colchado. Lo que ha hecho es incendiar un piso de la policía, lo que ha hecho es secuestrar periodistas, lo que ha hecho es decir todo lo que, ya no voy a perder tiempo recapitulándolo. Es un presidente que comete dos delitos: robar y luego obstaculizar la investigación de la fiscalía para que no investiguen los hechos de corrupción que ha cometido. Que ha cometido él y su familia. Y entonces yo pienso en la manera como está reaccionando Pedro Castillo cuando está con su hija ya presa, cuando va a estar con su esposa, dentro de poco va a estar presa, porque lo que ha hecho Jennifer Paredes es igualito a lo que ha hecho la señora Lilia Paredes, la hermana y esposa. Entonces, ¿qué hace un presidente de la República con su esposa, su hija, en la cárcel por 30 meses, donde todo su gobierno van a estar presos? Es algo muy insólito. Y eso lleva a pensar dos cosas. Esta obstaculización de la justicia que Maite menciona, y dos, estas acciones desesperadas que Mirko menciona de obstaculizar, de bochornosas, de esas sensaciones de actos ya muy ridículos. Esto de quererse volar a Harvey Colchado, esto de poner a la investigación a Harvey Colchado, a un general que está metido en las cuchipandas, y luego esto de estar haciendo ceremonias desde Aníbal Torres, de decir que los ronderos son mejores que la Fuerza Armada y la policía, y hace pocos días a los reservistas llevarlos a Palacio, a mí me hace pensar que el presidente, en su desesperación por su drama familiar, que es un drama, porque es un tremendo drama el de él haber estado metido en tremendas cuchipandas, y el único que no va a la cárcel es él, sino que van su hija y su esposa, es terrible. Que eso lo puede llevar a tomar algunas decisiones muy por fuera de la Constitución, muy por fuera del sentido común, que encajan en esa línea de que se le podría llamar de anda, mula y piérdete, porque le va a ir muy mal así.
Y no solamente él, Augusto, yo creo que hoy día se ha perdido un sentido de lo que es la ley, la legitimidad, los propios ministros, ¿no? Parece que se han olvidado de que existe una división de poderes, o sea, ellos no pueden convertirse en abogados ni del presidente ni de su familia, porque han sido escogidos para hacer función pública, para ser funcionarios, no para ser los abogados del presidente. Y llama la atención, en verdad, que habiendo abogados o gente que conoce más de leyes, lo haga a propósito. Entonces, lo que tenemos es entre descarados, entre gente que desafía, cínica, y que se pone en el límite a un grupo de personas que realmente, como digo, se está quedando sola. Yo creo que, como decía Mirko, los ayayeros han desaparecido, al menos los que no tienen cargos, los que no son ministros, porque definitivamente hoy apoyar al presidente Castillo te resta votos en un escenario electoral cercano, o sea, que llegue o no llegue en un año, seis meses, lo que fuese, pero quien hoy día empieza a apoyar al presidente Castillo, o sea, que tenga ambiciones electorales prontas, las va a perder. Entonces ya no es atractivo, y al contrario, creo que le van a empezar a salir muchísimos más detractores al presidente Castillo.
Sin embargo, solo quiero acotar brevemente, los ministros ya no hablan de justicia, hablan de persecución política, lo cual le da el argumento para acciones más desesperadas y más absurdas, ¿no? Perdón, Mirko.
Sí, yo decía, y sin embargo, este es el presidente que ha subido 5 puntos en un mes en las dos principales encuestas. No deja de haber cierta perplejidad. Yo siento que todos los días sale un texto de alguien intentando explicar esa subida. Me incluyo, ¿no? Yo también tengo un texto en que trato de explicar por qué ha subido, y nosotros mismos lo hemos discutido. Me estoy preguntando, ¿Pedro Castillo sentirá que esos 5 puntos que ha subido son una suerte de patente de corso para ponerse duro? Para decir, ya ven, meten en prisión preventiva a esta joven parienta mía, y el pueblo lo rechaza, el pueblo se manifiesta en contra, con 5% más para mi aprobación. Es así como está eso funcionando. Mi sensación es que yo me he dedicado aquí a criticar a los abogados, pero quizás no están solos. Quizá ahí en Palacio todavía hay algunos asesores que le están dando un peligroso cebo de culebra a Pedro Castillo. Y eso es un clásico en las presidencias en crisis, ¿no? De decir, nada, la gente dice que usted está mal, pero aquí esta bola transparente que tengo delante dice que usted está muy bien. Y así va.
Y se va a quedar más solo.
Es el riesgo, pues. Es el grupo que está en Palacio ahora, y ahí no sé por qué lo minimizan a los adulones y los sobones, están en esa línea, pero además tiene un cuerpo de abogados, Raúl Noblecilla, todos los que ha llevado Bermejo, que están creando ese espacio para decir, no dejan gobernar, no dejan que el pueblo gobierne, no dejan que el hijo del pueblo, una especie de plebeyo, pinglo, una nueva versión de pinglo siglo XXI, gobierne. Y entonces creo que quieren ir ante la desesperación de los hechos a una reacción muy fuerte, sabiendo que el Congreso es un Congreso deleznable, penoso, indigno, que lo que está dispuesto es a cualquier cosa para durar. Tanto que hace unos días va Aníbal Torres a decir, a ver, pues, ¿me censuran o no? A ver si se atreven. Y no lo censuran, porque son unos ganapanes que además están haciendo negocios particulares en el Congreso y quieren esa prebenda para durar. Lo que creo que nos están contando es que la gente se va a cansar de ese Congreso indigno, de este gobierno corrupto y mediocre. Y esto va a acabar mal.
Ojalá, porque en verdad la patente de corso que ha invocado...
Creo que ya estamos llegando al final, ¿no?
Sí, solamente la patente de corso, Mirko, está en el Congreso. No la tiene el presidente, sino que se la han adjudicado. Muy bien. Y nos vemos el miércoles. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.